Hola amigos, bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga, que iniciamos con el espacio Curiosidades Checas. Eva Manetová les desea una agradable audición. Los restauradores hallaron en la antigua iglesia de Santa Ana, en la ciudad vieja de Praga, singulares frescos de finales del siglo XIV. Bajo una capa de estuco gris se ocultaban pinturas góticas insólitas por su calidad artística y por sus dimensiones, ya que cubren varias decenas de metros cuadrados. Pueden ser comparadas con las pinturas del maestro Teodorico que decoran el castillo de Karlstein y con las que adornan la catedral de San Vito en el castillo de Praga. El carácter singular de los frescos consiste en su extraordinaria monumentalidad. La concepción pictórica y la factura de las pinturas no tiene paralelo en la República Checa. El descubrimiento de las pinturas en la iglesia de Santa Ana puede influir en la historia del arte plástico checo, ya que los restauradores identificaron tres pinturas como obra del maestro del altar de Třeboň, representante del arte gótico de proyección europea. Se trata de la representación de los siete sacramentos, que es la pintura checa más antigua sobre este tema. El maestro del altar de Třeboň pintó también la monumental escena de la Adoración de los Reyes y ejecutó una pintura de grandes dimensiones que representa el llanto por el Cristo muerto. Las pinturas cubrían originalmente una superficie de 80 metros cuadrados. En la restauración de los frescos de la antigua iglesia de Santa Ana en Praga, trabajan una serie de destacados especialistas. Al iniciarse las obras, las pinturas estaban bastante dañadas. En cada época se hacía un nuevo enlucido de las paredes del templo y las valiosas pinturas acabaron cubiertas por varias capas de sucesivos revoques. Por eso los restauradores están quitando cuidadosamente una capa tras otra. La iglesia de Santa Ana, en la ciudad vieja de Praga, esconde también preciosas pinturas del siglo XVI. Los restauradores las trasladan a lugares más adecuados en la iglesia para que no tapen los frescos góticos más antiguos. Se prevé que las obras de restauración concluirán en el año 2007. En Radio Praga han escuchado el espacio Curiosidades Checas.
En su receptor Radio Praga, en la presente emisión les ofrecemos, estimados amigos, los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una agradable audición y de inmediato les invitamos a otro de los viajes radiofónicos por la República Checa en busca de lugares de atractivo turístico.
Radio Viajes.
Durante este viaje con Radio Praga les acompañaremos Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
En Bohemia Occidental, cerca de la frontera con Alemania, se extiende una singular zona natural llamada el Bosque de Slavkov. La zona, que tiene un clima muy especial, caracterizado por una alta humedad, es protegida por el Estado, pues se han conservado en ella una gran variedad de especies raras de la flora y la fauna.
En medio de uno de los valles locales, rodeado por frondosos bosques, se encuentra el pueblo de Kinschwart. Este es conocido en especial por sus termas, las únicas en el territorio checo que se especializan en tratamientos a pacientes infantiles que padecen enfermedades del aparato respiratorio y de la piel.
El pueblo de Kinžvart fue fundado en el siglo XIII al pie de un castillo del mismo nombre y su rápido crecimiento se debió a la extracción local del estaño. En el siglo XVII, Kinžvart entró en propiedad de la familia noble de Metternich, en cuya posesión estuvo unos 300 años, hasta 1945.
Los Metternich han tenido grandes méritos en el desarrollo del pueblo y han sido ellos también quienes a comienzos del siglo XIX fundaron las termas locales.
En las afueras del pueblo de Kinžvart, los Metternich edificaron un hermoso palacio rodeado de un grande parque natural. Durante la posesión del señorío en el siglo XIX por Clemens von Metternich, célebre canciller austríaco, en el palacio de Kinžvart se realizaron muchas negociaciones diplomáticas importantes, según nos dijo Miloš Říha, gerente de este inmueble.
Metternichové vlastně pocházejí z německého Porýní. Metternich, kancléř Metternich sám se narodil v Koblenci.
La familia aristocrática Metternich provenía de Alemania, de la zona del Rin, y Clemens von Metternich nació en Coblenza. Más tarde su familia se trasladó a Viena, donde el conde Metternich se puso al servicio de la casa de Habsburgo. Dominaba varios idiomas, pero mayormente hablaba en francés. De diplomático llegó a canciller, muy respetado en la Europa de entonces. Y el palacio de Kinžvart lo transformó en su sede de verano en la que, además de descansar, mantenía importantes negociaciones políticas.
Uno de los mayores logros del conde Metternich fue acordar la paz entre Austria y Napoleón y gestionar la realización del Congreso de Viena, celebrado de 1814 a 1815, en el que fueron fijadas las nuevas fronteras de Europa tras la caída de Napoleón.
En el Palacio Kinžvart se han conservado algunos objetos que testimonian los vivos contactos de Metternich y Napoleón. Por ejemplo, un busto de Napoleón realizado en mármol, un lavatorio de porcelana que había pertenecido al emperador francés y un hermoso juego de porcelana que se encuentra instalado hasta el presente en el comedor del palacio. Todo esto han sido regalos de Napoleón al canciller Metternich.
Recorriendo el palacio de Kinžvart, uno queda admirado por sus ricos interiores. Esto se debe en gran parte a que el inmueble fue sometido a una amplia reconstrucción que duró casi un cuarto de siglo y que terminó hace poco. Durante la reconstrucción, que fue posible gracias a la ayuda de la Unión Europea, se procedió a la renovación de los estucos, de las pinturas murales, así como de los muebles. Especial atención fue dedicada a la biblioteca palaciega, siendo esta una de las mejor conservadas bibliotecas aristocráticas a nivel de la República Checa, según dijo el gerente del palacio, Miloš Říha.
Ve dvou místnostech velké kancléřovy knihovny je celkem 24 tisíc svazků, celkem máme na zámku asi 50 tisíc.
La biblioteca del conde Metternich consta de dos salones en los que están depositados más de 24.000 libros en total, digamos unos 12.000 títulos. Entre las escrituras más valiosas figuran unos manuscritos de las postrimerías del siglo VIII que son fragmentos de los 5 libros de Moisés.
Abandonamos la biblioteca y nos trasladamos a la capilla palaciega de San Antonio. En ella hay un hermoso altar para cuya realización fue utilizado el mármol de la Basílica de Roma de San Pablo del siglo IV, que había sido destruida por un incendio y reducida a cenizas. El entonces Papa Gregorio XVI mandó a utilizar el mármol hallado en las ruinas para hacer un nuevo altar, y este lo regaló al conde Metternich, quien lo instaló en el palacio de Kinžvart.
En la capilla se encuentran también 4 óleos de altar sobre tabla que datan de alrededor del año 1510 y son obra de Bernard Striegel. Narran una leyenda medieval sobre el hallazgo de la Santa Cruz.
Whoa!
De gran atractivo resulta para cada turista que visita el Palacio de Kingsvart en Bohemia Occidental el llamado Gabinete de Curiosidades. Este ocupa varias salas y cuenta con más de 4.000 objetos provenientes del mundo entero. Por ejemplo, hay en él una mesa que antaño perteneciera al escritor francés Alexandre Dumas Padre. En las vitrinas se encuentra una mecha del pelo del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Para los oyentes de España, según Miloš Riha, podría resultar de interés la siguiente información.
Máme v zbírkách ostatky El Cida a jeho ženy Ximene.
Tenemos aquí, por ejemplo, reliquias del héroe nacional español El Cid y de su esposa Ximena, que datan del siglo XI, así como un manuscrito de la obra teatral María de Lope de Vega. Hasta el presente, los expertos cuestionan la autenticidad de ese manuscrito, aunque las últimas investigaciones ofrecieron una nueva prueba de que sí es auténtico. El manuscrito fue digitalizado hace poco y es posible encontrarlo en Internet.
En el Gabinete de Curiosidades hay también un traje del conde Metternich cuando éste tenía apenas 4 años de edad, unos guantes del emperador mexicano Maximiliano, así como un libro de oraciones del que rezaba la reina de Francia, María Antonieta, poco antes de ser ejecutada.
El gerente del Palacio de Kingsvart, Miloš Riha, nos enseñó también unos sarcófagos con momias egipcias que habían sido obsequiadas al canciller Metternich por el virrey de Egipto, Muhammad Ali Pasha.
El Palacio de Kingsvart dispone asimismo de ricas colecciones de armas que testimonian el desarrollo del arte militar desde el medioevo hasta el siglo XIX. Hay allí armas utilizadas durante las guerras husitas en Bohemia en el siglo XV, así como un prototipo de una de las bombas arrojadas en 1857 en París contra el coche en el que viajaba Napoleón III.
Durante nuestro recorrido por el Palacio de Kingsvart, nos sorprendió enterarnos que las colecciones de arte, armas y otras curiosidades locales se han conservado en buen estado, especialmente gracias al cuidado de un antiguo verdugo. Se trató del último verdugo de la cercana ciudad de Hep, Karel Hus, quien por invitación del canciller Metternich pasó los últimos años de su vida en el Palacio de Kingsvart.
La profesión de verdugo, Hus la heredó de su padre y de su abuelo, como se acostumbraba entonces, pero, según documentos de la época, a Karel Hus no le gustaba su trabajo. Trataba de conformarse con su destino dialogando con los condenados sobre temas de la vida y, antes de ejecutarlos, se reconciliaba con ellos. Les convencía de que ahora se abriría ante ellos un mundo nuevo, en el que podían enmendar su mal comportamiento. Miloš Riha asegura que Karel Hus fue más filósofo que verdugo.
Byla to velmi zajímavá osobnost, on už jako chebský kat byl významný regionální sběratel.
Fue una persona realmente muy interesante. Se le conocía como a un destacado coleccionista y cronista de importantes acontecimientos de la época. Fue autor de una crónica de 4 tomos de la ciudad de Cheb, cuyo original se encuentra en la biblioteca de Kingsvart. Hus coleccionaba manuscritos, monedas y otras curiosidades de la época, y su taller en Hep lo transformó en un pequeño museo. Al dejar el oficio de verdugo, aceptó con entusiasmo la oferta del canciller Metternich para administrar y custodiar las colecciones de arte, armas y otros objetos en el Palacio de Kingsvart.
El gerente del palacio, Miloš Riha, insiste en que el antiguo verdugo Hus asumió su nuevo trabajo con responsabilidad y, además de hacer una detallada lista de los objetos de valor locales, siguió ampliando las colecciones palaciegas con diarios, monedas, diversos comprobantes de venta, etc. Como una de las pocas personas de entonces, Hus estaba consciente de que esos objetos servirían a las generaciones venideras para hacerse una idea de la vida de sus antepasados.
Y bien, amigos, aquí termina este Radio Viajes, en el que visitamos el Palacio de Kingswart en el pueblo del mismo nombre, en Bohemia Occidental.
Pero la programación de Radio Praga continúa todavía. Paso seguido les ofrecemos el espacio...
Cita
con los
oyentes.
Estimados oyentes, con ustedes
Eva Manetová
y Roman Casado, que les desean una agradable escucha.
Atención, amigos, en esta edición les daremos a conocer los nombres de los ganadores del concurso Conozca Algo Interesante. Los quiero felicitar por el magnífico portal en español con el que me topé esta tarde. Excelente diseño y contenido. Les doy 100 puntos.
Nos escribe Ramiro McDonald, comunicador social desde Guatemala, la tierra del Quetzal.
Queridos amigos, si no han visitado todavía nuestras páginas web, les damos a conocer la respectiva dirección www.radio.cz.
Deseo preguntar si las autopistas de la República Checa son públicas o privadas, al igual si la telefonía está en manos del Estado o ha sido privatizada. Pregunta en sumisiva Evidelio Serrano, de Panamá.
Evidelio, las autopistas son públicas en la República Checa. Es el Estado que financia su construcción. Pronto se cobrará el peaje en las autopistas checas.
El sector de la telefonía está privatizado. El operador Český Telecom, el Telecom Checo, fue privatizado el año pasado y ahora pertenece a Telefónica de España. Telefónica controla también al operador de telefonía móvil Eurotel.
En el mercado checo operan además los operadores de telefonía móvil privados T-Mobile y Vodafone.
Antes de proseguir, escuchemos un poco de música.
Estoy de acuerdo y propongo a Zuzana Navarová.
Za oknem fuksie, tak byčak mange fotka, že noci upije, ten kdo tě jednou potká. Za oknem fuksie a hromská práce k tomu, že noci upije, ten kdo tě vezme domů. Za oknem fuksie, tak byčak mange fotka, že noci upije, že luna vlasy protká. Za oknem fuksie a jedna píseň krotká, se tvadry mordie a do džusu je vodka. Kdo nejet mango smutně žil, proto tango splna žil. Za oknem fuksie, tak byče mange fotka, že noci upije, ten kdo tě jednou potká. Za oknem fuksie a pod kamenem potkán, se tvadry mordie a na pět klení vodka. Kdo nejet mango smutně žil, pro toho tango splna žil. Ať nikdy neskalí se, děj se vůle stříb rozcínem, ať příští jitra tvá jsou jasná, tak jako slunce na vodě a jak ta voda s vínem, jak hvězdy, co mi choděj do sna. Za oknem fuksie, tak vyčav mange fotka.
Están escuchando el espacio Cita con los oyentes de Radio Praga. Desde Chile nos escribe Freddy Ampuero Saldivia.
Respecto a mi país, puedo contarles que en marzo asume el mando de la nación la doctora Michelle Bachelet, la primera mujer que alcanza tan alto cargo en la historia de Chile. Que la suerte la acompañe y cumpla con todas sus promesas.
Son los votos de Freddy Ampuero Saldivia, que nosotros también compartimos.
El radio escucha español José Turnes Núñez nos informa desde A Coruña que recibe magnífica señal en todos los horarios.
Agradecemos sus reportes de recepción también al Radio Escucha Español Antonio Lorente Cabas, que escucha Radio Praga en Cartagena.
Hay muchísimas cartas más, pero en este momento quisiéramos invitarles a escuchar una nueva edición del mini concurso de Radio Praga. Conozca algo interesante.
Queridos amigos, escuchen atentamente. Al final de nuestro relato les colocaremos una pregunta de control. Todas las respuestas correctas serán premiadas con objetos recordatorios de Radio Praga. Sortearemos además los nombres de dos oyentes y estos recibirán compactos con música checa. ¡Comenzamos!
La principal iglesia de la ciudad vieja de Praga y una de las más importantes de la capital checa ha sido siempre el templo de la Virgen María de Tin, cuyas esbeltas torres se alzan sobre las casas del lado oriental de la plaza de la ciudad vieja de Praga.
La construcción de la iglesia de la Virgen de Tin empezó hacia el año 1350 y el templo adquirió su aspecto definitivo tan solo en el año 1511, cuando fue terminada la Torre Sur.
Las obras habían sido interrumpidas en 1420, cuando estallaron las guerras husitas. La iglesia inconcluida se convirtió en el centro de los calixtinos praguenses que comulgaban bajo las dos especies.
Hoy en día contempla la ciudad desde la parte superior de la fachada del templo de Tin una estatua de la Virgen María, rodeada por una aureola dorada. Esta decoración, sin embargo, no es original.
En el siglo XV fue instalada en la fachada del templo una escultura que representaba al rey Jorge de Puigdebrade y sobre ella un cáliz de oro de gran tamaño, símbolo del movimiento husita, que luchaba por la reforma de la iglesia.
Se dice que en el interior del cáliz instaló un nido una pareja de cigüeñas que solía traer a sus polluelos grandes cantidades de ranas y serpientes. El nido desbordaba y los anfibios y las culebras caían a la plaza de la ciudad de Praga, y ello provocaba un enorme escándalo.
Los husitas resolvieron el problema de manera muy sencilla. Esperaron hasta que las cigüeñas partieran al sur en busca de un clima más cálido para pasar el invierno y taparon el cáliz con una tabla de considerables dimensiones.
Los atributos de los husitas permanecieron en la fachada de la iglesia de Tin hasta los años 20 del siglo XVII. En aquel entonces los estudiantes del seminario jesuita los tiraron al suelo, sustituyendo la destrozada estatua del rey Jorge de Puigdebrade por la escultura de la Virgen. El cáliz husita fue fundido y del oro se confeccionó la aureola de la Virgen María de la fachada de la iglesia de Tin.
Y ahora la pregunta de control, que es muy sencilla. Escríbanos de dónde proviene el oro del que fue confeccionada la aureola de la Virgen María de la fachada de la iglesia de Tin.
Estimados amigos, tenemos el grato deber de darles a conocer ahora los nombres de los dos últimos ganadores del concurso Conozca algo interesante. Fanfarrias al primer ganador.
Felicitamos al oyente español José Antonio García Velamos de Erijate. Esperamos que le guste el CD que recibirá de Radio Praga.
Fanfarrias al segundo ganador del concurso Conozca algo interesante.
El segundo compacto lo recibirá el radio escucha cubano Camilo Rodríguez Alpizar de San Cristóbal.
Enhorabuena, Camilo.
Ojalá les animen los premios, amigos, a escribirnos la respuesta a la pregunta que les hemos colocado. Esperamos sus cartas en nuestras habituales señas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, República Checa, Código Postal 12099.
O en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Y esto es todo en esta cita con los oyentes. Aquí ponemos también el punto final a toda la programación de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Вы слушаете «Радио Прага» и навещание чешского радио. «Радио Прага». Ежедневно мы приносим вам самые свежие новости, комментарии и интервью. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 11600 кГц. С 12 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 21745 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц.